Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 22 de febrero, Día Internacional de la Igualdad Salarial.
Soy como tú, soy como tú, soy tu 50% y tú mi otro 50%.
La igualdad salarial, que es la que intenta romper lo que conocemos como la brecha salarial, que a su vez corresponde al salario que cobra un hombre más que una mujer por el desempeño del mismo puesto de trabajo, es en Europa de un 15,7% y en España de un 14,3%. Es decir, que aunque aquí estamos mejor que la media europea, las mujeres en España trabajan gratis una media de 50 días al año. Curiosamente, y en contra de lo que se podría pensar, la brecha que existe en todos los sectores es mayor a medida que se va ascendiendo en la escala laboral, dándose la mayor desigualdad en lo que se refiere a altos cargos y directivas que siguen cobrando mucho menos que sus compañeros masculinos. Y si la pregunta es cuándo se romperá esta brecha, la respuesta nos la da un estudio de la Confederación Europea de Sindicatos que afirma que al ritmo actual la brecha salarial en España no se cerrará hasta el año 2046. Los taxistas de Madrid irán uniformados. Eso es lo que contempla una nueva ordenanza del Ayuntamiento de la capital, que también afecta a las tarifas, a las licencias y al número de coches que pueden circular cada día. Lo vamos a comentar todo con Alberto Miñambres, que es presidente de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid. Y hoy los de las 10 de Buenos Días Madrid también nos acercaremos hasta la urbanización El Bosque de Villaviciosa de Odón, donde los vecinos están muy preocupados por el futuro del único supermercado que tienen en la zona. Sabremos también cómo y por qué está aumentando el uso de placas solares para el autoconsumo. Raúl Martínez abrirá su cuaderno de campo por la P de perros. Y es que hay un estudio que revela que estos animales reconocen su propio cuerpo y comprenden las consecuencias de sus actos. Con Ives Ortiz repasaremos las efemérides más destacadas de esta semana en sus Nieves Mérides. Y en los lunes solidarios, Clara Esteban nos presentará a César Bárcenas, que es miembro de Somos Tribu, una asociación que acaba de recibir el Premio Ciudadano Europeo 2020. Esto, entre otras muchas cosas. Y como cada día, comenzamos con la efeméride de este 22 de febrero. Nieves Ortiz.
Pues hoy pongo en valor una creación literaria, porque un 22 de febrero de 1951, Camilo José Cela publicó La colmena. La obra nos sitúa en el Madrid del año 1943, en plena posguerra. La población sufre las consecuencias de la guerra civil, un retrato que plasma en sus páginas a través de más de 300 personajes, entre los que destacan un grupo de tertulianos que se reúne a diario en el Café La Delicia. La colmena es la novela más famosa de Cela, obra que se llevó al cine con el mismo nombre y donde aparece el propio autor interpretando al personaje de Matías.
Yo jamás he sido capaz de unir más allá de tres o cuatro palabras. Yo soy un inventor de palabras, un creador del lenguaje.
Con un presupuesto de 90 millones de pesetas, la cifra importante para la época, el film contó con un extenso plantel de figuras del cine español, así como una cuidada ambientación. fue un gran éxito de taquilla, con casi 1,5 millones de espectadores, y recibió diversos galardones como el Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de Berlín. Nacido en Padrón, Cela fue un escritor prolífico como novelista, periodista, ensayista, editor de revistas literarias y conferenciante, miembro académico de la Real Academia Española y galardonado, entre otros, con el Premio Nobel de Literatura en 1989 o el Cervantes en el 95. Es sin duda una de las mejores obras que se leen y se estudian también ahora mismo en todos los colegios.
Y llega el momento de felicitar, lo hace cada día quienes cumplen años, Belén Almoracid.
Claro que sí. Mira, vamos a felicitar a alguien que hubo un tiempo en el que pensó que nunca superaría los 27 años. Estamos hablando de Drew Barrymore, aquella a la que conocimos como esa nena encantadora en E.T., hacía de Gertie, una adorable niña que escondía tras de sí una historia muy truculenta. Hoy, afortunadamente, 22 de febrero, cumple 46 años, nacía en el año 1975 y empezaba a frecuentar locales nocturnos cuando contaba tan solo con un añito de edad. Obviamente porque la llevaban sus padres. Conocimos como la pequeña Drew había a los 9 años bebido ya su primera cerveza, fumado su primer cigarrillo y un par de años después probado la marihuana. Un bebé roto de Hollywood, como muchos empeñaron en llamarla, que a los 13 años estaba ya en un tratamiento de desintoxicación. Fue en ese momento cuando una parte de sí misma, lo ha contado, pensó que nunca superaría los 27 años de edad. Como decimos, afortunadamente está cumpliendo los 46 y desde luego que su vida ha cambiado totalmente. Consiguió remontar, consiguió volver al cine, aunque tuvo que trabajar antes, bueno, pues en cafeterías e incluso limpiando baños, cosa de la que se enorgullece. Y a partir de ahí, pues creó su propia productora. A día de hoy está presentando un programa de televisión y la verdad es que es feliz junto a sus niñas, de las que dice que jamás dejaría que fueran actrices infantiles. Drew Barrymore nacía un 22 de febrero del año 1975. Otra persona, en este caso James Blunt, nacía el 22 de febrero de 1974. Cumple 47 años, aquel al que muchos han denominado cantante de un único éxito, este You Are Beautiful, una historia que más de uno ha empleado para retratar sus historias de amor y que él dice que no lo tiene del todo claro, porque en el fondo dice que si nos fijamos es un drogadicto que está espiando y persiguiendo a su exnovia, que ya no es suya, que está con otra persona, pero dice que las cosas son así. A él no le importa lo de cantante de un solo éxito, porque dice que es importante que te recuerden, aunque solo sea por una canción, pero aún así hay que decir que sigue publicando discos, que el último es del año 2019, así que hay que intentar darle una oportunidad a James Blunt, este cantante británico, bueno, pues que es incluso piloto de aviación, ¿eh? Fue militar durante mucho tiempo, antes de dedicarse a la música, incluso estuvo en la guerra de Kosovo, nada más y nada menos, así que felicitamos a James Blunt.
Pues no sé yo si James Blunt es un buen fondo para que Clara Esteban nos refresque el santoral de este día.
Es magnífico, nos adaptamos a todo. San Maximiano, obispo de Rávena. Su nombramiento fue visto con malos ojos por su origen humilde y tuvo que vivir alejado de la ciudad un tiempo. Se dedicó a revisar libros antiguos, a revisar, por ejemplo, la Biblia Vulgata, de la que ya hemos hablado en esta sección anteriormente, manuscritos, misales. Pasó la vida entre papeles. Maximiano es un nombre, no me sale muy bien porque son 717 los que hay en España. Hay más Máximos. Maximiano es una variante muy poco frecuente.
Habrá más Maximilianos también.
Maximilianos y Máximos hay más que Maximianos. Pero bueno, hoy felicitamos a los Maximianos, que como decimos son 717. Es un nombre de raíz latina y quiere decir grande. También vamos a felicitar a las Leonores o Eleonoras, porque hoy es Santa Leonor o Eleonora, que es el mismo nombre, y que en realidad no es una verdadera santa porque nunca fue canonizada, pero se la ha tratado siempre como tal, tradicionalmente, ha sido además muy seguida. La fecha de su onomástica también es un poco confusa. No sabemos si 21 o 22 de febrero, claro, como no es oficial, pues ahí anda. Aquí nos decidimos por el día de hoy para poder felicitar a las Leonores y a las Eleonoras, que son 22.184 en el primer caso y 230 en el segundo, ambas derivaciones del nombre que tiene su origen del gaélico y significa la que es audaz. Leonor de Provenza fue hija de Ramón Berenguer IV de Barcelona, conde de Provenza, y de Beatriz de Saboya. Se casó con Enrique III de Inglaterra con tan solo 12 años, él tenía 28, y además de las vicisitudes históricas con rebeliones, exilio, recuperación del trono, etcétera, etcétera, su vida religiosa comenzó intensamente cuando quedó viuda y, como decimos, aunque no es canonizada, su figura es muy, pero muy popular en Inglaterra.
Bueno, pues entre las 22.000 y pico está la princesa de Asturias.
Claro, por supuesto.
Así que felicidades. ¿Y qué nos contará el refranero para este primer lunes de... iba a decir primer lunes de la semana, estoy yo fatal. Para este lunes, Carmen Martín Tejeda.
Para hoy tenemos un refrán que nos habla de algo que seguro, seguro que a todos los que nos escuchan les suena por haberlo vivido alguna vez. Es un refrán que describe una situación que viene dándose desde antiguo. Tanto que nos atreveríamos incluso a apostar que algo así ya ocurría en los primeros tiempos de la humanidad. En todo caso, con certeza, ahora sí que ocurre. Así que, dedicado a todo el que se sienta identificado, el refrán para hoy es: uno trabajando y cuatro mirando. El camino se está arreglando.
Sergio Martín Romo, ¿qué tenemos preparado para los oyentes?
Hoy queremos que compartan con nosotros los nombres curiosos de comercios o negocios que conocéis, que los tenéis ahí al ladito, en el barrio, en el pueblo. Nombres a lo mejor inapropiados para un bar, una peluquería o una clínica dental. ¿Te has tomado algo en el bar Latina Turner o has pedido una ración en el restaurante La Grasa? Nos lo cuentas, ¿eh? 628-091-117. Ya sabes, mensajes de texto y también notas de voz.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y ya tenemos colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, un nuevo reto de agudeza visual.
Sí,
Carlos
señor.
Honorato, qué alegría verte.
Muy bien,
por aquí.
Oh, pues nada, yo bien. También, en este primer lunes
has
de lunes.
Has envejecido mucho
Anda.
En las últimas semanas,
yo
pero por lo
quiero.
Demás, bien.
Bueno, que hoy hemos puesto una guitarra de 5 cuerdas. Que, a ver, yo he visto alguna que puede tocar con 5 cuerdas. Viene mejor que tenga alguna más. Pero bueno, es un cuadro que vamos a decir que es cubista, porque es cubismo. Y lo podemos ver en el Reina Sofía. Y nosotros preguntamos, ¿quién lo pintó? Y bueno, pues las opciones son muy claras. O fue Juan Gris, o fue Pablo Picasso, o George Braque. ¿Quién fue?
Bueno, claro.
Los tres cubistas, ¿eh? ¿Qué digo?
Es que los tres son cubistas, sí. Yo es que cuando lo he visto he pensado rápidamente en uno, en el de siempre, pero ya. A lo mejor es...
A lo mejor es
no
el de
es.
Siempre, a lo mejor es otro, a lo mejor es el tercero, quién sabe. Es una guitarra y bueno, hay también alguna manzana, un periódico me parece ver, una copa de vino medio vacía. Bueno, es echarle imaginación porque en el cubismo todo está deconstruido.
Exactamente, me parece de la nueva cocina el cuadro, exacto. Bueno, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, ahí vais a ver esa fotografía que he elegido hoy, Honorato, para ese juego. Y seguís el hilo y ahí están las tres opciones. Votáis en la que os parezca que es la correcta. Y Carlos nos viene diciendo cada ratito cómo va la votación.
Y al final, a la 1:10, damos el resultado para que todo el mundo sepa quién ha pintado este cuadro.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Carlos.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things.
some have. Blue as the sky, somber and lonely, sipping tea in a bar by the roadside.
Just relax, just relax.
Don't you let those other boys fool you. Gotta love that afro hairdo. Maybe sometimes we feel afraid, but it's alright. The more you stay the same, the more they seem to change. Don't you think it's strange? Pity's sake, some nights kept me awake. I thought that I was stronger when you.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límite. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de.
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan.
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que.
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose.
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
En unos meses los taxistas en Madrid van a tener una nueva regulación que les afecta a ellos, evidentemente, pero que también nos afecta a los que usamos habitualmente esta manera de trasladarnos. De momento el ayuntamiento ya ha aprobado un anteproyecto que busca modernizar el servicio y hacerlo más competitivo. Una ordenanza que habla de precios, de nuevas condiciones para la flota y hasta de un código de vestimenta. Aspectos, algunos de ellos muy novedosos, de los que vamos a conocer los detalles con ayuda de Alberto Miñambres, que es el presidente de la gremial del taxi de Madrid y a quien ya voy a saludar. Alberto, muy buenos días.
Eli, buenos días, ¿qué tal?
Encantada de hablar contigo de estas novedades que decía yo que os afectan a vosotros, pero algunas de ellas también nos afectan a nosotros, a los usuarios del taxi. Si te parece, empezamos por el principio, porque sabemos que la principal reivindicación que teníais era la posibilidad de limitar la oferta cuando se acredite una disminución de la demanda. Es verdad que estamos en tiempos muy complicados, que a causa del coronavirus, bueno, pues hay menos demanda de taxis. Esto lo habéis conseguido, ¿no?
Bueno, esto hemos conseguido que aparezca en el texto, porque Eli, como tú bien sabes, y los usuarios también, y los taxistas, esto se ha producido ya cuando el estado de emergencia, apoyados en ese estado de emergencia, pues los taxistas, el ayuntamiento optó por regular la oferta y poner a trabajar los taxis un día sí y un día no, con el fin de que no estuvieran ocupando la calle completamente vacíos toda la flota. Es decir, que lo único que han hecho en este caso ha sido prever esta situación que podía ocurrir de futuro, que bueno, que cuando ha ocurrido también se le ha echado mano al tema y se ha podido solucionar, claro que sí. En este caso pues, le han dado forma.
Bueno, pues por lo menos está escrito. Y ya se sabe que lo escrito siempre tiene un poquito más de peso que lo dicho o que lo hecho incluso. Bueno, y luego hay cosas que nos afectan a nosotros como usuarios. Por ejemplo, esta ordenanza recoge la posibilidad de que podamos precontratar un taxi acordando un precio cerrado, que esto es una novedad. Y por otro lado, también podemos reservar plazas en modalidad de taxi compartido, que también es una novedad.
Así es, Eli. Y esto es lo que más me gusta casi de todo lo que está reflejado en este nuevo anteproyecto. Pues, evidentemente, nosotros trabajamos para el usuario, trabajamos para el viajero, y bueno, este precio cerrado, que no es exactamente un precio cerrado, aunque le han puesto este nombre, es un precio máximo. Entonces, en este precio máximo, el viajero usuario, antes de iniciar el servicio, ya sabe cómo le va el precio máximo que le va a costar en la carrera del servicio. Esto es muy bueno porque, pase lo que pase, es decir, siempre vamos al ejemplo más fácil, que es el ejemplo del atasco. Yo cojo un taxi desde cualquier punto, desde Cibeles, a Plaza de España normalmente me cuesta 4 euros y medio, pero había tal atasco que me va a costar 12 euros, es decir, 3 veces más de lo que yo tenía en mente, me refiero desde el punto de vista del viajero. Bueno, pues en este caso se le garantiza que si hace la contratación por vía telemática o por teléfono, si se ha previsto un precio cerrado, un precio máximo de 5 euros, pase lo que pase, solamente va a pagar 5 euros. Y esto pues es una gran garantía de pago para el usuario, que siempre irá sin nervios detrás viendo cómo el taxímetro avanza paso a paso.
Claro.
Y le es mucho más costoso de que en un momento tenía previsto. Y luego pues el tema de las plazas compartidas pues también es una gran ventaja. También para el usuario, el taxista al fin y al cabo va a cobrar lo mismo. Imaginemos un trayecto, pues no lo sé, desde
Plaza de Castilla, Cibeles, por ejemplo.
Desde la Plaza de Castilla a Cibeles, pues bajando por la Plaza de Castilla, llegando a Nuevos Ministerios, podemos recoger a un cliente que vaya en nuestra misma ruta y que finalice, por ejemplo, en la Plaza de Colón, y asimismo en la Plaza de Colón podemos coger uno que a su vez también termine en Cibeles. Entonces, bueno, pues esto hace que se abarate mucho el coste para los usuarios, para los viajeros, y el taxista pues cobre lo mismo. Esto también es muy bueno para
todos. Al final, Alberto, para todos. Pero ¿cómo se calcula ese precio? Quiero decir, si yo soy la que cojo el taxi de Plaza de Castilla a Cibeles y por el camino recogemos a alguien, como tú decías, en Nuevos Ministerios y baja en Colón, ¿cómo se calcula lo que tiene que pagar cada uno? ¿O eso todavía no está pensado?
Sí, está pensado. El ayuntamiento ya tiene una aplicación en la cual hay un algoritmo que hace saber cuánto es ese trayecto, cuánto cuesta por kilómetro, cuántos kilómetros hay, y con total garantía pues va dando los tramos.
Ah, bueno, pues nos parece súper interesante poder compartir taxi, por un lado, y por otro, lo de poder cerrar los precios, que se me ha quedado pendiente decir una cosilla para los usuarios, Alberto, que si vosotros ponéis como precio máximo en ese trayecto que poníamos como ejemplo, de Cibeles a Plaza de España, ponéis como máximo 5 euros en el caso de que no haya tráfico, que ese día sea un milagro y no cueste 2 la carrera, no vais a cobrar 5, vais a cobrar los 2. Que el precio máximo es como máximo, pero que si la carrera cuesta menos, no vamos a tener que pagar el máximo.
En absoluto, en absoluto. Si hay, el precio máximo es en el peor de los casos.
En el peor de los casos, vale.
Y siempre con la total garantía de que si lo que marca el taxímetro es menos, pues el viajero paga menos.
Perfecto, esto, pues esto es muy interesante.
Este precio no lo pone el taxista. Igualmente, hay una aplicación del ayuntamiento que es a través de los algoritmos previstos, pues da el precio estipulado para ese trayecto.
Claro, ¿sabes? Que será diferente dependiendo de la hora, si es hora punta, si hay más o menos atasco, etcétera, etcétera, como es muy lógico, porque lo que no se puede pretender tampoco es que vosotros perdáis dinero. Así que eso está estupendo. Oye, y luego hay una cosa que llama mucho la atención, o por lo menos es muy novedoso y muy llamativo, que es el código de vestimenta. Se os va a poner prácticamente un uniforme, o por lo menos se os dan unas directrices de cómo tenéis que ir vestidos.
Sí, bueno, no hay mucha novedad aquí.
¿No?
Ya estaba en las ordenanzas anteriores y anteriores, ya había unos mínimos de vestimenta en el cual, bueno, pues estaba prohibido, por ejemplo, el calzado deportivo, o ir en chándal, o ir con una camiseta sin cuello, o sin mangas.
Sí, o con chanclas, claro. Sí.
Aquí lo que hay que hacer es hacer un reclamo a las autoridades municipales, que lo que tienen que hacer es vigilar esto. Porque sí, nosotros estamos completamente de acuerdo con el tema de la vestimenta, del código de vestimenta, pues estamos de acuerdo, pero a nosotros y al usuario también le beneficiaría que alguien se preocupara de hacerlo cumplir, porque si con el texto que ya tenemos actualmente se hiciera cumplir, quizás no hubiera sido necesario redactar este párrafo, pero bueno, es bienvenido en cualquier caso,
Bueno, la verdad es que sí, quiero decir, es verdad que hace mucho tiempo que ya no vemos lo que veíamos hace años, que era un taxista en bermudas o cosas de estas, pero bueno, si se regula, pues oye, regulado queda. Y por último, creo que también el ayuntamiento va a disponer de un crédito de 3 millones de euros ampliable a 5 millones para que podáis renovar la flota de taxis más contaminantes, que esto también es interesante.
Esto siempre es bienvenido, pero y hay que tener en cuenta una cosa, que el sector del taxi, en comparación con cualquier otro sector de transporte, es el que más moderno está en esta cuestión ecológica. Siempre somos muy respetuosos. Ahora mismo, si usted mismo sale a la calle, verá que la mayoría de los taxis ya tienen cualquiera de las pegatinas de bajas emisiones. Están, por poner un ejemplo, los híbridos y algunos eléctricos y algunos de gas natural. Es decir, que nosotros siempre hemos cuidado eso, algunas veces por exigencia del propio ayuntamiento, de la propia normativa, y otras veces de motu propio.
Bueno, pues yo creo que son muchas novedades. ¿Cuándo tenéis previsto o cuándo se os ha dicho que entrará todo esto en vigor?
No, eso todo, de momento no se nos ha dicho.
Bueno, está el anteproyecto.
El ayuntamiento no lo retrasará mucho y en favor de todos, ¿no? Y también te quería comentarte que también, bueno, pues aparte de las pagas compartidas, aparte de todo esto, el código de vestimenta, pues hay una cuestión que nos ha sorprendido y que eso no nos ha gustado tanto, y es, por ejemplo, que las licencias en caso de inflación por parte de los conductores o de los trabajadores de los taxis, pues a quien se sanciona es a la licencia de taxi, hasta tal punto que con 3 sanciones te pueden retirar la licencia.
¿Vaya?
No es que lo haga el titular de la licencia, sino lo puede hacer un conductor asalariado, es decir, un trabajador, pues coge el taxi por la mañana y en el mismo día te puede dejar sin licencia si consigue hacer 3 infracciones que no son nada más que, por ejemplo, salir el día que le has dejado el coche y sale al día siguiente, el día de descanso, con 3 infracciones de estas, te has quedado sin licencia. Entonces, nosotros pensamos que debería ser el conductor el que tiene que ser sancionado, castigado por la mala praxis que él decide. no el titular de la licencia. ¿Sabes? Es igual que, no sé, si prestas el coche a cualquiera y se salta un stop y los puntos te los quitan a ti. Es una barbaridad. Pues aquí estamos igual. Esto es lo que quería apuntar.
Pues parece bastante lógico lo que decís. De todas maneras, recordemos que esto es un anteproyecto que habrá tiempo, me imagino, de negociar antes de que el anteproyecto pase a fase de proyecto y se apruebe. Así que, de momento, tenemos esas novedades. Os damos la enhorabuena porque habéis conseguido algunas de las reivindicaciones que veníais haciendo desde hace tiempo. Y bueno, en este último punto, a ver si llegáis rápidamente a un acuerdo. Alberto Miñambres, presidente de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid, reciente presidente además. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Tieli. Muchas gracias y un abrazo para todos tus oyentes.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Buenas tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes, dos equipos madrileños ponen el cierre a la jornada 26 en Segunda División. Desde las 7 en el 106 de la FM, Fuenlabrada, Oviedo. Y a las 9, Zaragoza, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Son las 11 menos 20 de la mañana, eso quiere decir que vamos más o menos con 20 minutitos de nuestro juego de agudeza visual, sí, colgado en nuestra cuenta de Twitter, funcionando. ¿Y qué tal funciona?
Te digo cómo va.
Venga, dime cómo
va. Es un cuadro, que recordamos a todos los oyentes, un cuadro que está en el Museo Reina Sofía. Una guitarra al estilo cubista, preguntamos quién lo pintó y va en cabeza Pablo Picasso con el 50% de los votos, seguido de Juan Gris con el 33% y George Braque con el 17%.
Bueno, pues eso es lo que piensan los oyentes
en
de
un
momento.
Principio.
Que no quiere decir que la opción que más votos está teniendo sea la correcta.
A lo mejor sí, a lo mejor no. A nosotros nos encanta marearlos.
Exacto.
Para que al final estén ahí con la duda. ¿Pero será o no será? Pues no. Al final lo decimos. A la 1:10, la respuesta.
Venga, y mientras tanto me vas contando, ¿eh? Dentro de un ratito vuelves y me cuentas cómo va la votación. Gracias, Carlos.
Ahora.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y hasta ahora queremos saber cómo está la situación en la Sierra de Madrid, donde al parecer al principio de la mañana había una cierta dificultad por culpa de la nieve. Nos vamos a la DGT. Patricia Arriaga, cuéntanos.
Muy buenos días, Eli. Pues sí, a esta hora seguimos muy pendientes de la nieve y es que continúa nevando en la zona norte de la comunidad. A esta hora persiste el tráfico interrumpido en la M601 a la altura de Navacerrada en sentido Segovia. Además, obligatorio el uso de cadenas y queda prohibido el paso a camiones y articulados en la M604 a la altura de Rascafría. También transitable, pero con mucha, mucha precaución, en la Nacional 6 a la altura de Guadarrama y en el Alto del León. Al margen de la nieve, retenciones a esta hora. Dos obras están generando circulación irregular de entrada a Madrid por la A4 en Aranjuez y también en la M50 en Majadahonda en sentido A5.
Bueno, pues mucho cuidadito con quienes estén pensando subir a la sierra, que hay niños en casa, porque existe este problema con la nieve. La M601 a la altura de Navacerrada, en dirección Segovia y luego en Rascafría y también en la A6 a la altura de Guadarrama. Patricia, muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues el Leganés, el Ayuntamiento, ha puesto en marcha la segunda edición de la Academia Mayor Chef, que es una iniciativa para enseñar a cocinar a hombres mayores de 65 años que se enfrentan por primera vez con los fogones porque se encuentran solos, porque su mujer, la que llevaba las riendas de la cocina, la que se ponía el delantal, está enferma o porque ha fallecido, en algunos casos a cuenta del COVID. En fin, o para aquellos solteros que hasta ahora han estado comiendo de restaurante y han decidido que quieren empezar a cocinar. Cristina Espina, nuestra compañera, nos lo cuenta a todos. Buenos días, Cristina.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tras la primera ola de la pandemia detectaron esta necesidad. Chef Carlos Sáez.
Había un montón de personas que no sabían cocinar. Habían fallecido sus mujeres o estaban muy enfermitas y ellos no sabían cocinar. Entonces, tengo alumnos, por ejemplo, que han estado comiendo lata y han estado mal comiendo pues durante unas cuantas semanas hasta que les localizaron.
Y es que precisamente el objetivo de este taller es evitar que tengan una mala alimentación, conseguir que sean autónomos y que se valgan por sí mismos. Para ello, el chef acude a sus casas.
Y realizamos una receta. Yo les estoy enseñando un poco, sobre todo a que pierdan el miedo a cocinar, porque era gente que no se habían atrevido nunca a cocinar.
Aprendiendo desde lo básico.
Entonces, pues eso, desde cómo funcionan las placas vitrocerámicas, cómo funcionan los hornos.
A lo complicado.
Hacemos mucha variedad, desde legumbres, pescados, carnes, guisos, que les gusta mucho. Son recetas españolas, clásicas, pero bien hechas.
No solo les enseñan recetas, sino que también reciben formación sobre dieta, alimentos que deben tener una presencia específica, cómo hacer una planificación de menú semanal y también a saber comprar.
Tenemos una actividad que salía al mercado, a conocer el mercado, a comprar en el mercado de la zona y sobre todo a ayudarles un poco también a que se diferencie entre un pescado que esté de buena calidad o algo que no sea de tan buena calidad.
Pero es que además también tiene una vertiente psicológica.
Y que se diviertan, sobre todo que se lo pasen bien, que pasemos un buen rato juntos. También les ayuda mucho, es un apoyo también psicológico para ellos muy bueno, porque aparte de cocinar hablamos de mil cosas. Es un momento sobre todo para que ellos disfruten, que se olviden de los problemas que tienen.
Son gente con muchas ganas de aprender.
Nunca había trabajado con personas mayores y lo primero que te llama la atención es las ganas que tienen de aprender estas personas. O sea, de verdad necesitan este curso, es orientado para ellos y tienen todos unas ganas de aprender, vamos.
De momento son 10 alumnos a la semana más 2 repetidores, no porque lo estuvieran haciendo mal, sino porque le han cogido el gusto a la cocina. Uno tiene 93 años, el otro, Ángel Sánchez, 72, y está encantado.
Es una buena experiencia para nosotros. Te enseñan a interpretar las recetas, es que eso es muy importante. Pero antes cogías algo de esto y no sabías ni cómo empezar.
Su mujer está enferma y ahora es él quien lleva el peso de la cocina. Antes de empezar con el chef, no sabía ni freír un huevo.
No, nada, nada, nada. Yo jamás.
Además, si yo he trabajado de lunes a domingo y yo no tenía tiempo casi ni de ver a mis hijos. Yo cocina, no sé, un huevo frito como mucho y lo saco quemado.
Y sin embargo ahora...
Me voy quedando ya con algunas cosas, por lo menos interpretarlas, porque antes las veías y no sabías cuánto tiempo tenías que tener las cosas.
Algunas incluso le salen muy bien.
El bacalao dorado, que es una receta portuguesa, está buenísimo. Ya te digo que ayer le encantó a mi mujer y a mi hija. Y a mí también me gustó muchísimo.
De hecho, ya tiene fans en casa.
Mi nuera también, por teléfono, como llevamos ya tanto tiempo sin vernos, y mis nietos. Abuelo, que nos tienes que cocinar algo. Los pobres no hacen nada más que repetírmelo. Están deseando de que les haga algo, tú verás, madre mía.
Y no solo eso, sino que también tiene un gran encargo por delante.
Mi hija cumple ahora a finales de mes 2 años y dice que le haga una paella.
El programa está ayudando a mayores como Ángel a saber valerse por sí mismos. De momento las clases son presenciales, pero individuales, y algunas las suben a las redes sociales del ayuntamiento para que otros como ellos puedan hacerlo desde sus casas. La idea es que en un futuro, si el COVID lo permite, pueda extenderse a más gente e incluso hacer clases para varios alumnos a la vez.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid. I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song.
Y a esta hora nos vamos a hacer eco en Buenos Días Madrid de la protesta vecinal que llevan a cabo desde la entidad El Bosque en Villaviciosa de Odón a cuenta del nuevo uso que Mercadona plantea para el supermercado que hay en esta zona. Aseguran los vecinos que la compañía tiene intención de cerrar la tienda para reconvertirla en un centro de distribución que dé servicio únicamente a ventas online. Bueno, pero ¿por qué se oponen? ¿Qué supone esto para los residentes y para la movilidad del entorno? Bueno, son algunas de las preguntas que le vamos a hacer a Pilar González, que es una de las vecinas que está denunciando esta situación. Pilar, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué es lo que tiene exactamente previsto hacer Mercadona?
Bueno, Mercadona, por lo que nos hemos enterado, porque en realidad nos hemos enterado tarde y muy sesgado toda la información, cuando hace ya como 3 meses que esto está puesto sobre la mesa para realizarlo. Es decir, quieren reconvertir un supermercado que actualmente hay dentro de la urbanización en un centro de distribución online. Sí. Ellos llaman Colmena, bueno, como se quiera llamar, en realidad es un centro logístico que lo que va a hacer es cambiar la actividad y cambiar lo que es la vida dentro de esta urbanización, por muchos motivos, entre los cuales está la gran afluencia de camiones de alto tonelaje, o sea, porque realmente nos han dicho y propagan que no van a ser tan alto tonelaje, pero nosotros sí hemos grabado en diversas ocasiones la salida y entrada de estos camiones. Esto es una urbanización que realmente, bueno, se puede buscar en el Google Maps, en la calle Tera, en Villaviciosa Odón, Mercadona, y entonces ahí se ve realmente qué tipo de calles estamos hablando. son calles estrechas, son calles de paso de peatones, y actualmente, efectivamente, existe un supermercado donde entran y salen pequeños camiones con su entrada de mercancía, pero nunca habíamos visto unos camiones de esas dimensiones y entrando a cualquier hora del día y de la noche.
Entonces, porque esto funcionaría, perdona Pilar, esto funcionaría las 24 horas del día.
Bueno, realmente, en principio, no sé cuál es la función, o como ahora estamos limitados por el tema del COVID, pues no sé realmente, pero ellos, el funcionamiento son 24 horas. Ahora, quizá, no quiero decir una cosa que luego no sea, pero bueno, igual se reduce a 20 horas o a 18. O sea, en principio, el reparto de online son las 24 horas.
Ya.
Si no lo es ahora, lo será el próximo mes, y si no, dentro de 2 meses. O sea, tú montas un centro logístico, le vas a sacar el mayor rendimiento posible, y eso es muy fácil, hacerlo en 3 turnos, y es un reparto que tiene que ser un estilo Amazon, o Amazon para por la noche.
Ya.
Por ejemplo.
Ya. Claro, vosotros veríais más lógico que de hacerse esto, ese centro logístico se trasladase a un polígono industrial, que creo que tenéis uno cerquita.
Por supuesto, tenemos 5 en Villaviciosa.
Madre mía.
Hay 5 polígonos. Por eso digo, insisto, que intentemos ver en Google Maps, porque además es la manera de verlo para las personas que no conocen esta zona, y ver en el entorno donde nos encontramos y qué es lo que es Villaviciosa y qué rodea Villaviciosa. O sea, nosotros, precisamente la organización, está metida en el parque del río Guadarrama.
Sí.
Entonces, esto está desde el año, creo recordar, 1999, está declarado Parque Nacional. Entonces, no tiene sentido hacer una actividad propia de un polígono. En cambio, si observamos dónde está Villaviciosa Odón y los alrededores, hay 5 polígonos con grandes empresas, pequeñas empresas, autónomos trabajando, y con todas las condiciones que deben ser de un polígono, o sea, no en una urbanización. Ese es nuestro gran clamor. O sea, es que no nos creemos lo que de alguna manera nuestra entidad, nuestro ayuntamiento o quien lo tenga que autorizar puedan hacer una cosa como esta.
Ya.
O sea, porque está claro que las leyes, y porque eso es lo que de alguna manera nos transmitió nuestro alcalde, que él iba a ceñirse a lo que era la autorización que se pudiera dar. Es la licencia que cumpla con todos los requisitos, con todos los requisitos. Pero ¿qué pasa? Que de alguna manera el tráfico, sí que la ordenanza puede regularla el ayuntamiento. Entonces, ¿es normal que un ayuntamiento autorice en medio de un parque nacional o una cuenca protegida que deje instalarse un negocio propio de un polígono? Eso es lo que no entendemos.
Ya, Pilar, desde Mercadona lo que dicen es que ya ese centro está realizando el 70% de sus ventas online, y que, por otro lado, en el momento en que esos camiones, evidentemente de reparto de venta online, empiecen a funcionar y el supermercado deje de ser un lugar donde se puede ir presencialmente a comprar, también va a disminuir mucho el tráfico de vehículos, porque evidentemente los vecinos no van a poder acercarse allí a comprar, van a tener que hacerlo online. No sé si te parecen razones suficientes.
No, ninguna. Empecemos por partes. La mayoría de los vecinos de aquí somos de una edad no muy jovencitos.
Yeah.
Quiero decir con esto que la gran mayoría no utiliza el sistema online. El sistema online ha subido con el tema del COVID,
sí,
y efectivamente ellos de hace ya unos meses, y con el tema del COVID, veíamos cómo se iba aumentando la compra online. Pero eso no quiere decir que es que todo el supermercado, toda la venta que se realice de aquí vaya a ser online. Quiero decir de la urbanización. Otra cosa es que efectivamente se haga uso, pero igual que hacemos uso del online, del Amazon, del FNAC, hemos empezado a utilizar el online, eso está claro.
Sí.
Pero eso no quiere decir que, y luego, por otro lado, que no van a circular los vehículos. ¿Qué pasa? ¿Que nos vamos a quedar encerrados en casa y nos van a obligar a todo comprar en online? O sea, yo, por ejemplo, no compro en online, por ejemplo. Es decir, me resulta mejor ir al supermercado, estoy al lado, soy una persona que no tengo un horario fijo, entonces puedo desplazarme, disfruto con ello. Entonces, no me voy a desplazar al centro que tengo aquí al lado, voy a tener que hacerlo o hacia Villaviciosa, hacia Boadilla o hacia Majadahonda. Me tengo que mover, tengo que salir de mi urbanización, que tiene de extremo a extremo 5 kilómetros.
Porque, perdona Pilar, ¿no tenéis más supermercados en la zona?
No, sí tenemos, pero a ver, lo que no se trata es de que nos cierren el supermercado.
Ya.
Si el supermercado se tiene que cerrar, que se
pues
cierre.
Se cierra,
claro.
Ya.
Claro, es un negocio que si no es rentable, pues se tiene que cerrar y ya está. O sea, si eso no pasa nada. Y el próximo que venga, si viene o viene otra cosa, pues que se ciña a lo que es la donde está la naturaleza, el entorno y qué se puede y no se puede hacer. Es lo único que reclamamos. No queremos que esto se convierta en un polígono industrial. Porque además tampoco tenemos, bueno, hay un libro editado sobre las 100 especies protegidas dentro de esta zona. Y ahí está, es decir, tenemos búhos reales, águilas reales. O sea, yo recibo patos aquí todos los años, patos que vienen de hacer de un sitio a otro. Uh-huh. O sea, todo eso va a desaparecer con el transporte, con los camiones, con todo el ruido. O sea, el hecho que, como dicen, que no va a haber más tráfico, yo pienso que no, el tráfico va a ser el mismo o más, porque si antes nos desplazábamos 200 metros, ahora lo vamos a tener que hacer 5 kilómetros, con lo cual vamos a entrar y salir de la organización más todavía, y luego los camiones de ellos del reparto. O sea, si antes venían 10 camiones a distribuir aquí, ahora tendrán que venir 150.
Uh-huh.
Es una, de alguna manera, una justificación totalmente ilógica. Ilógica.
Bueno, creo que esta tarde tenéis previsto manifestaros frente al Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, para decir esto mismo que me estás contando a mí, pero decírselo al ayuntamiento. ¿Qué problema ha habido? Porque creo que al final la manifestación no se puede celebrar.
No, efectivamente. O sea, estamos, no sé por qué motivo, en manos y sujetos de una entidad que aquí se creó en el año 87 para la captación, depuración de aguas, entre otras cosas, y la defensa de la urbanización. Bueno, pues esta entidad, esta empresa, tiene abogados. Que de alguna manera están ahí detrás, y presentan ante la delegación de gobierno el planteamiento de una concentración donde no informan ni del número de personas, creo saber que es por eso, y del motivo de la manifestación. O sea, nosotros no queremos ser una manifestación de esas que salen en la tele, somos un grupo de vecinos que respetamos las normas COVID, las distancias y todo, y lo único que queríamos es que el alcalde se enterara, porque además el alcalde nos reciba cuentagotas, o sea, no quiere saber de nuestro problema. Entonces, queríamos nada más informarle de lo que está sucediendo, del porqué, de que estamos descontentos. Hay recogido 1.000 firmas, hay recogido 1.000 firmas, o sea, es que es incomprensible que esto siga y siga hacia adelante. O sea, no se va a hacer, pues no se va a hacer, o sea, la desautorizó la delegación de gobierno por esos motivos. O sea, es un error de forma. O sea, estamos indefensos totalmente ante una situación que parece increíble, increíble. Bueno, solicitaremos de nuevo, seguiremos haciendo nuestras, de alguna manera, lo que haya que hacer para que esto no pueda seguir hacia adelante, y seguiremos recogiendo firmas. Ya digo, son 1.000 firmas de 1.000 vecinos que no quieren que se les instale un polígono industrial dentro de la organización. Y por favor, repito, que se mire en Google Maps la zona donde estamos, que se vea dónde está la cuenca del río Guadarrama, que se vea la zona verde. O sea, somos una organización dentro de la cuenca del Guadarrama.
Bueno, pues hasta ahí podemos seguir hablando. Pilar González, vecina, miembro de la entidad El Bosque de Villaviciosa de Odón, muy descontentos con esa decisión que ha tomado el supermercado Mercadona con respecto al centro de esta urbanización. Que tengáis muchísima suerte. Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros por hacer.